Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, bienvenidos a este jueves. Es el jueves 6 de febrero, un día en el que COPE, a lo largo de toda su programación, pone en marcha una acción especial dedicada a uno de los que, efectivamente los españoles reconocen como su principal problema ahora mismo, que es la vivienda. Los precios de la vivienda. Hay mucha demanda de vivienda y poca oferta. Se construye poca vivienda. Hay mucha gente queriendo comprar una vivienda. Eso eleva los precios. Otro sí con el alquiler. Con lo cual a esto le daremos una vuelta a ver si sacamos algunas interesantes conclusiones. Verán hoy la cosa en que está. Pues la cosa está en esto que le entra a la gente. Cuando el desasosiego ese, ¿no le ha pasado a usted alguna vez? Se lo contaba a las 6, que pierde el mechero, no sabe dónde ha dejado las llaves, las gafas, el teléfono, levanta cojines, abre cajones, el sobo, levanta cojones. Bueno, nada, no lo encuentra y tú ahí sigues atávicamente buscando, porque el hombre tiene que superar sus límites, sigue buscando, tal. Bueno, pues es un drama porque llega un momento en el que dice, mira, lo dejo ya, carajo. No, ya aparecerá cuando lo busque, que suele pasar. Bueno, pues es lo que le ha pasado al hermano del presidente del gobierno, que lleva desde 2017 buscando dónde están las oficinas de su puesto de trabajo. Contratado en Badajoz por la Diputación, el pobre hombre fue a declarar este 10 de enero y todavía no sabía dónde estaba la oficina de arte escénica. Imagínense, 7 años buscando una oficina, que eso acaba con cualquiera. Acuérdese aquella fraseología que forma parte de la historia judicial de España.
La Oficina de Artes Escénicas,
sí.
¿Qué es?
Bueno, pues vamos a ver, entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas.
Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas?
Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora.
Bueno, claro, este hombre ha presentado su dimisión, porque las funciones, no, es que no era capaz ni de escribir dónde estaba, el lugar donde iba a trabajar, ni las funciones que tenía. Vamos, que ni él ni nadie. Días después de que la juez que investiga su nombramiento confirmara que todos los indicios apuntan a que ese trabajo se creó ad hoc para el hermano del presidente del gobierno, hombre que fue elegido por delante de otros candidatos con más méritos, hombre que mostró un notable absentismo laboral. Bueno, ni él conocía dónde estaba su lugar de trabajo, ni las subordinadas, teóricamente, a sus órdenes, recordaban haber tenido trato con él. Bueno, pues se ha descubierto el borrado de correos electrónicos oficiales e irregularidades que probablemente acaben sentando en el banquillo al hermano del presidente del gobierno. A quienes le concedieron ese puesto de trabajo fake mientras seguía tributando en Portugal. También hay que decir algo en honor a este hombre, a David Sánchez, que a diferencia de otros casos de corrupción relacionados con su hermano, él ha mantenido una actitud reservada y discreta en todo este proceso. O sea, no se ha dedicado a retar a la jueza, ni a descalificar su instrucción, ni a desacreditar a la justicia, no. Y aunque no haya explicitado las razones de su dimisión, su decisión pone el foco en los otros implicados en escándalos de corrupción, con cargos de mayor responsabilidad que se aferran al cargo, a pesar de lo insostenible. Dirá usted, claro, está hablando de Álvaro García Ortiz, pues ¿de qué voy a estar hablando? Del fiscal general del Estado, que ha basado su defensa no en las pruebas que pueda aportar para desmontar acusaciones, sino descalificando al Tribunal Supremo. Ayer se conoció el contenido literal de su comparecencia judicial de hace unos días. Dice que borró todos los mensajes por razones de seguridad del país. Hombre, no nos haga reír. Porque hay un protocolo, que es mentira, no existe ese protocolo, que le obliga a borrar mensajes. No está obligado a borrar nada. Don Alvarone también declaró que le parece inconcebible que haya ordenado a alguien el registro de su despacho. Claro, a él y a todos es inconcebible que un fiscal general sea investigado por la justicia como presunto delincuente. Por eso tenía que haber dimitido, hace tiempo. Y ya que estamos hablando de comportamientos contrarios a una elemental salud cívica, habrá que hablar un día más del ministro de Exteriores, Álvarez, que ya no sé si llamarle Napoleonchu o Decapitator, porque una nueva víctima pasa a formar parte de la colección Álvarez. El que fuera embajador en Bélgica, Alberto Antón, al que cesó, ya saben ustedes, porque, bueno, por varias desavenencias, me imagino, no le saludaría en el café hace 8 años en el ministerio, yo qué sé. Es que se quedó dormido en un discurso de Álvarez. Bueno, la verdad es que este hombre, el embajador en Bélgica, ha dirigido una carta pública que denuncia la arbitrariedad del ministro, que no tiene nada que ver con la discrecionalidad. Alberto Antón es un diplomático de prestigio, dirigió la Escuela Diplomática, ha denunciado que ese cese es una maniobra torpe, ridícula y mezquina, por falta de criterio. ¿Cómo se le ha cesado? Pues para crear una vacante en la embajada y así poder hacer movimientos para acercar a Bruselas a la esposa del actual embajador en la Unión Europea, Marcos Alonso, que es muy de la confianza de Álvarez. Pues no es esta la única polémica. Diplomáticos denuncian que Álvarez ha paralizado nombramientos de diplomáticos españoles en el servicio exterior de la Unión Europea por el enorme cabreo que tiene con la sucesora de Borrell, que es Kara Kallas, que se ha negado a contratar al protegido de Álvarez, ese Marcos Alonso, y ha optado por Belén Martínez, que es otra diplomática de prestigio. Como Álvarez no puede decapitar a la comisaria europea, pues hace como los niños. Ahora no respiro. Y España ha paralizado la incorporación de diplomáticos españoles al Servicio Europeo de Acción Exterior. Bueno, Napoleonchu, ¿qué les voy a contar? Y la administración americana ha tenido que precisar en las últimas horas que no piensa desplegar efectivos en la franja de Gaza, la última butad de Trump de convertir Gaza en una riviera donde filmar Verano Azul. Parece que forma parte de las cosas de Trump que no se deben tomar al pie de la letra. Hombre, desplazar 2 millones de personas, eso es limpieza étnica. Pero a Trump le ha salido un duro competidor en la carrera de despropósitos, el presidente colombiano Gustavo Petro, que ha organizado una crisis formidable en su país al retransmitir por televisión una reunión del Consejo de Ministros. 5 horas los tíos casi tirándose los ceniceros a la cabeza. Una bronca interna, el presidente acusando de inoperancia a sus ministros, los ministros tirándose pullas, todo retransmitido por televisión. Eso me recuerda aquellas palabras que dijo en su día Joaquín Garrigues Walker, aquel gran liberal, aquella gran persona, aquel hombre tan esperanzador en su carrera política que tenía por delante, pero que murió muy joven, víctima de una leucemia, en el año 80. Bueno, Joaquín Garrigues Walker, que fue ministro de Obras Públicas, luego creo que fue ministro sin cartera, pero no me acuerdo muy bien, con Adolfo Suárez decía, si los españoles conocieran al dedillo cómo se desarrolla un consejo de ministros y los debates que se plantean, se colapsaba Barajas de gente queriendo huir del país. Bueno, pues palabras proféticas, porque efectivamente en Colombia se ha visto cómo es un consejo de ministros. Claro, consejo de ministros, yo me imagino que con otros presidentes con bastante más categoría, como Pastrana, Uribe, cualquier otro, no pasa esto, pero claro, con este monigote de Petro, pues ¿qué quieren ustedes? Bueno, vamos a ver, 8 y 9. Dime más cosas del día, Ángela Sánchez, por favor.
Herrera en COPE.
Pues mira, te cuento que Pedro Sánchez presenta esta mañana en Madrid la Estrategia Nacional de Alimentación, una de sus promesas de investidura y con la que quiere consolidar a España como potencia alimentaria mundial. Recordemos que actualmente somos el cuarto exportador de alimentos de Europa y el séptimo en todo el mundo. Un jueves donde se cierra también la primera semana del juicio contra el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por ese beso a la jugadora Jenny Hermoso. En esta cuarta jornada del juicio declaran tres de sus compañeras en la selección, Alexia Putellas, Irene Paredes y Laia Codina. En Sevilla, la Guardia Civil trata de averiguar si existe alguna relación afectiva entre el detenido por asesinar a una brasileña de 28 años y la víctima. El arrestado ha confesado el crimen, pero no recuerda lo ocurrido al estar bajo los efectos de las drogas. En caso de confirmarse la relación, estaríamos ante el segundo crimen machista de este año. Y Argentina sigue los pasos de Estados Unidos y sale de la Organización Mundial de la Salud por discrepancias, dice, durante la gestión del COVID. El presidente Javier Milei considera que la OMS fue el brazo ejecutor del mayor experimento de control social de la historia.
En el partidazo de COPE sigue coleando el comunicado del Madrid. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ayer el Betis y el Athletic de Bilbao se pusieron en contra del Real Madrid después del comunicado del club blanco contra los árbitros. No es nuevo que los clubes reaccionen haciendo piña muchas veces contra el Madrid cuando se producen situaciones de estas características. No hay comunicados habitualmente, pero sí los vídeos de Real Madrid Televisión. El Real Madrid hoy no va a asistir a una reunión importante que hay precisamente organizada por la Federación con árbitros, con el estamento arbitral. Considera que no va a solucionar nada su presencia y, por tanto, no va. Y así es muy difícil arreglar las cosas. El caso es que parece que el Real Madrid va en contra de todo el mundo, de clubes, de liga, de federación, de UEFA, de medios de comunicación. Todos no pueden estar tan equivocados.
Y ahora la previsión del tiempo.
Nos espera un jueves de cielos despejados, salvo en Galicia, Cantábrico y Baleares, donde no van a poder dejar el paraguas. Bajan ligeramente las temperaturas, sobre todo en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y Alicante, donde hay alertas por termómetros que van a bajar de los grados bajo cero hasta las 10 de la mañana. Además, también fuertes rachas de viento hoy en el Ampurdán, el Estrecho y en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mira, mamá, escucha esto.
Alarma conectada.
Anda, al final has puesto la alarma de Securitas Direct.
Sí, me preocupaba que alguien entrara en casa. Y además, como en este piso solo podrían entrar por la puerta, la cerradura inteligente es ideal.
Ah, y es la que anuncian por la tele, ¿no?
Sí, es de máxima seguridad. Tiene alerta por manipulación. Y mira, además de con las llaves, también puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-999.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso con el seguro de salud de Línea Directa tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Búscalo más vital no más.
Lo que es necesidad no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Busca tu carácter, tu estilo o tu rollo. Busca tu pasión, tu vocación o aquello que se te da mejor. Tu hogar, tu casa, tu refugio. Búscalos. Skoda Kamiq, el SUV urbano con el que no podrás dejar de buscar. Y ahora a un precio increíble. Infórmate en skoda.es.
Quiero estar una vida contigo.
En Santa Lucía creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje, es la compañía. Por eso, llevamos más de 100 años ayudando y acompañando a las personas. Santa Lucía, una vida contigo.
Una vida contigo.
Hola, Salvador Sostres, ¿qué tal?
Buenos días,
mi querido amigo. Pietro Ovido, director del debate.com, ¿qué tal?
Buenos días, don Carlos.
Buenos días, Ángela Martialay.
¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Ángela. ¿Te ha sorprendido, Ángela, la dimisión del hermano de Pedro Sánchez?
Pues la verdad es que no, porque yo creo que después de la declaración que prestó ante la juez, quedaba claro que no dirigía ninguna, de facto, ninguna oficina de artes escénicas. Era un señor que no sabía siquiera a qué se dedicaba la oficina dónde trabajaba, dónde estaba su puesto de trabajo. Es decir, yo creo que es muy difícil poder mantener así que no se está ante una causa de absentismo laboral o de puro enchufe.
¿Quiere eso, Vieito?
¿Cómo? No, es que no te...
¿Te sorprendió la dimisión del hermano de Pedro Sánchez?
Hombre, sí. La verdad es que sorprenderme sorprendió porque aquí no dimite nadie, ¿no? Pero, vamos, estoy con Ángela, que tenía todo el sentido del mundo que dimitiese, porque además es una forma de quitarse el foco de encima, porque mientras estuviese ahí seguiría todo el mundo pendiente de si va, no va, qué hace, no hace, y como no iba ni no hacía, pues ha hecho lo más sensato, que es darle carta de naturaleza a lo que ya era normal, ¿no? Darle carta de oficialidad a lo que ya era normal, que era no ir, no trabajar.
Ya, no ir, no trabajar, no sabía dónde estaba la oficina. Esto es 7 años buscando la oficina, es desesperante, ¿eh, Salvador?
Yo creo que el único problema legal de fondo que puede tener Pedro Sánchez es precisamente el de su hermano. Creo que en el caso de Begoña y en el caso de Ábalos, a él no le va a salpicar legalmente. Otra cosa es que moralmente podamos tener todo el debate que sea necesario, pero que legalmente esté en el caso complicado, y Pedro Sánchez, incluso hasta su hermano, lo aparta cuando considera que algo le puede perjudicar. O sea que comparto la opinión de Vieito de que sorprende, ¿no?, que un Sánchez dimita, pero bueno, ahí está.
Bueno, a lo mejor
no era mucha la responsabilidad. De todos modos, tengo mis dudas que lo de Ábalos, cuando se vaya conociendo con más detalle lo que investiga la UCO, que ahora mismo seguro que sabe muchísimas más cosas que las que sabe la opinión pública, pues a lo mejor no nos encontremos con una financiación ilegal.
Yo comparto.
No dudo, pero la sensación que tiene el gobierno, la sensación que tiene Pedro Sánchez, es que a él esto no le va a alcanzar.
Siempre
que
tuvo una muy mala relación con la realidad.
A ver, Ángela, ¿tú crees, Ángela, qué?
Y siempre yo creo que trató de minimizar las investigaciones judiciales y la capacidad que tienen los jueces una vez que inician una causa para no soltarla y para investigar. Ojo, que se está haciendo ahora con el Partido Socialista al gobierno, pero se ha hecho durante años también con el PP cuando estaba en el gobierno. No es algo de que los jueces quieran derrocar, como está tratando de trasladar Moncloa a este gobierno. Simplemente investigan, y si ven indicios no dejan de investigar, aunque al presidente del gobierno le gustase, porque afecte. A mí me llamó la atención también ayer cómo el presidente hablaba de Elon Musk, de los multimillonarios que no pagan impuestos, y luego cuando conocimos por la tarde la noticia de su hermano, yo pensé, bueno, pues el presidente tan ofendido que está por esos multimillonarios que tratan de pagar menos impuestos, le puede decir a su hermano que fije de nuevo la residencia fiscal en España, que no se vaya al país vecino para pagar menos impuestos. Podría empezar por ahí, por ejemplo.
Cobrando teóricamente no mucho dinero. Imagínate si llega a tener la fortuna de Elon Musk, lo que habría hecho el hermano de Sánchez.
Vamos, en casa.
Me vais a permitir que ahora volvemos sobre este asunto y alguno que otro más, pero antes hay que hablar de Fluchos.
Y de Dorking by Fluchos, porque es un auténtico flechazo. Mira, con Dorking by Flucho se regala un zapato elegante, uno de paseo o unas deportivas, ganando libertad y sin perder comodidad. Muy importante. Y es que Dorking es belleza, son monísimos, moda, últimas tendencias, colorido y sobre todo tecnología avanzada de la comodidad. Así que este invierno libera tus pies. Dorking by Flucho es comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
El comunicado que esta tarde ha hecho público el Real Madrid contra los árbitros. Bueno, contra los árbitros y contra la federación, contra todo. Ha sacado el Madrid los tanques a la calle. Si tú estuvieras en activo y te dieran el sábado el derbi entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, ¿sería un premio o sería un marrón pitar ese partido?
El hecho de ser árbitro de primera división es un premio hoy. Es un día muy duro para el arbitraje.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el Partidazo de COPE. Los equipos campeones están formados por grandes estrellas, como tu equipo campeón de lavado con los lavavajillas Beko Corner Intense y Fairy.
Gana en la limpieza de tu vajilla con 6 meses de Fairy gratis al comprar un lavavajillas Beko Corner Intense en el Corte Inglés.
Lavavajillas Beko Corner Intense y Fairy, tus campeones de lavado en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 28 de febrero, consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Las naranjas de nuestra tierra son apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Y esta tierra privilegiada es lo que hay detrás de Don Simón. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Abrimos la salida de emergencia. ¿Qué tal, Mar Vidal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Cómo andamos?
Oye, Marc, ¿hasta qué punto es cierto que España es la locomotora de Europa?
A ver, mira, ese eslogan se ha construido sobre una interpretación parcial de los datos, como todo. Si bien es cierto que en 2023 España aportó buena parte del crecimiento de la eurozona y se espera que en 2024 sumemos 3 décimas al 0,8 previsto para Europa, esos valores deberían de contextualizarse. El problema radica en confundir contribución porcentual y crecimiento absoluto. Resulta que el PIB español representa aproximadamente el 9% del total de la eurozona, lo que significa que un crecimiento superior a la media genera una contribución porcentual aparentemente alta, pero que no implica que España esté liderando el crecimiento en términos absolutos. Por eso aquí juega el efecto base, digamos.
¿Y qué representa ese efecto base?
Pues a ver, para entenderlo fácilmente, imagina que tienes dos piscinas, una pequeña y otra 4 veces más grande. Si la pequeña duplica la cantidad de agua y la grande apenas cambia, pues la primera seguirá teniendo mucha menos agua que la segunda. En cambio, si la piscina enorme solo crece un poco, pues su aumento real de agua será muchísimo mayor. Lo mismo pasa con las economías. España crece rápido y puede parecer que es mucho, pero en términos absolutos, el crecimiento de Francia o Alemania, aunque más lento, sigue teniendo un impacto muy superior al de en toda la economía europea. En términos brutos, Alemania, aunque siga estancada, mantiene un peso todavía 4 veces mayor que nosotros. Y hablar de locomotora europea cuando ese crecimiento depende en gran medida de los fondos que provienen de Europa, que decimos liderar, pues es como mínimo, yo diría que ridículo. Es más, cuando Francia o Alemania incrementen, que lo harán, su PIB solo un 0,5%, la contribución absoluta de estos dos será inmensamente mayor que la nuestra. Y por eso es raro que el gobierno se felicite de este espejismo contable. Imagínate, si la recuperación dependiera de juegos porcentuales, pues bastaría con dividir España en 4 países, no quiero dar ideas, más pequeños, y así podríamos liderar el crecimiento de la Unión Europea pues 4 veces más.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Venga, hasta mañana.
Qué buen momento para hablar de MediaMark.
Y de nuestros oyentes, porque oyente mío, oyente nuestro, ¿qué regalas a tu pareja en ocasiones especiales, Regala momentos que duren para siempre, una canción, cocinar juntos, ver vuestra serie favorita cada noche. Regala momentos que importan. Y para hacer estos regalos, inspírate en MediaMark con Tecno Lovers. ¿Cómo son los de MediaMark,
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Llega a Yastel la tranquilidad de tener gigas ilimitados. Llama al 1510 a Yastel.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Empiezan los trabajos bajo tierra en la autovía de Extremadura. Esta misma mañana una inmensa máquina comenzará a taladrar la calzada para hacer los agujeros en los que se van a colocar unas estructuras, unos pilotes, sobre los que se construirán unas pantallas de hormigón. Esos muros van a servir para contener toda la tierra y permitirán que las excavadoras trabajen bajo la superficie extrayendo toda la tierra. Después se colocarán unas losas para cubrir esa superficie y se podrá trabajar en superficie y bajo tierra a la vez. La pilotera está ubicada a la altura de la calle de San Chorreja, justo donde estaba el pasadizo que se ha cerrado esta misma semana. A partir del lunes se cierran otros cuatro. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 6 de febrero, hace frío en Madrid. 2 grados marcan ahora mismo los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
Tu tiempo es oro, por eso en Fetomé tienes el nuevo servicio express para reparar tu Audi, Volkswagen o Skoda. En menos de 90 minutos dejamos listo tu coche. Solo tienes que venir una única vez al taller y con cita preferente. Válido para mantenimiento, revisiones y mucho más. Pide tu cita por WhatsApp al 649-343-555 o en fetomé.com.
Y vemos primero cómo están las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo. A estas horas continúan las retenciones en la M30 en sentido norte, en toda la parte este y también en el norte de la ciudad, en los nudos de Colmenar y Nudo Norte. Accesos complicados por la A5 y M11 en estos momentos y hacia la Almendra Central, muy lenta la Avenida La Memoria y en el sur el Paseo de Santa María de la Cabeza. Ya en el interior destacamos puntos complicados como Raimundo Fernández Villaverde en ambos sentidos, la Plaza de Cristo Rey hacia Bermúdez y José Abascal o los bulevares Carranza, Sagasta y Génova. Al otro lado, la calle Alcalá entre Ventas y Manuel Becerra con tráfico intenso en estos momentos y el eje Francisco Silvela y Joaquín Costa. Ya en el centro destacamos los paseos de la Castellana, Recoletos y Prado.
Y nos acercamos también a las carreteras. DGT, Daniel González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora complicaciones en todos los accesos a Madrid. Destacamos a 1 en San Sebastián de los Reyes, en la A2 en Coslada, también a 4 en Butarque, a 6 en Majadahonda y M607 en Tres Cantos y Colmenar Viejo. Lo peor en la M40, Barrio de la Fortuna, sentido A5, Villaverde hacia la A4 y en la M50, Boadilla del Monte, en dirección a la autovía de A Coruña.
Son las 8:26.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Norte, Avenida de Burgos 114. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Hoy vamos a tener de nuevo un día soleado con 14 grados de máxima en el centro. Las mínimas van a bajar hasta los 2 grados. Mañana, lluvia.
Hay quien sueña con tocar una estrella. Otros prefieren conducirlas. En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella. Tu Mercedes. Porque disponer de todos los servicios, soluciones eficientes, la tecnología más avanzada y la mejor atención nos convierte en centro de referencia Mercedes-Benz.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004. Nos mueve la ilusión.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
Madrid acogerá la 30ª edición de la Cumbre Iberoamericana en el último trimestre de 2026. El anuncio lo ha hecho el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, aunque el gobierno regional asegura que no ha sido informado de ello. Aún así, la comunidad estará a la altura, dicen en Sol, para que la cita sea un éxito. Ya lo ha demostrado con cumbres anteriores, como la de la OTAN, o con esta misma Cumbre Iberoamericana, cuando se celebró en la capital en 1992.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Del 22 de enero al 7 de febrero en el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26, vive las jornadas de Asturias en Madrid. Toma nota. Pastel de cabracho, verdinas con nécora y botella de sidra o dos consumiciones por solo 50 euros para dos personas. Porque Asturias en el Rincón Asturiano es una fiesta. Y que no te den vaca por buey.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en naves industriales, Gesnave.es.
Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Otra vez colesterol alto.
Pues yo no quiero que nada cambie.
A mí me pasó lo mismo. Y si no haces nada, te sigue subiendo.
El colesterol puede acumularse en tus arterias siendo un riesgo para tu corazón. Cuídate y toma Danacol cada día. Reduce el colesterol en 3 semanas y si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Danacol, reconocido por la Fundación Española del Corazón.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Y también los que quieren renovar sus electrodomésticos. Con un 15% de descuento adicional en Teca, LG, Dyson, De'Longhi y muchos más. Así son las ofertas límite. Del 6 al 9 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Espósito es una pregunta. ¿Y si Donald Trump no está malo para Europa? ¿Y si puede que nos convenga? Trump, buenos días.
¿Qué pasa, Trump? Buenos días. Sí. ¿Y si Donald Trump resulta que nos viene bien? ¿Que viene bien Europa? Piénsalo. Ya sabemos, ¿eh? Trump y los aranceles, lo de Gaza, los inmigrantes, Guantánamo, los controladores aéreos como enfermos mentales. La última del presidente de Estados Unidos es que hará una riviera en Gaza. La penúltima, que negociará con la Unión Europea, pero con el gran garrote encima de la mesa, así de fino y elegante. Recuerdo una reunión en la que coincidí con la empresaria y exministra Cristina Garmendia, qué señora tan interesante, acababa de ganar las elecciones Donald Trump, y nos dijo algo así como, oye, puede que no nos venga tan mal que Trump ganara las elecciones, ¿sabes por qué? Porque Europa por fin tendrá que espabilar y tendremos que ponernos las pilas. Y mira, parece que Cristina tuvo y tiene razón. De entrada, ya están en marcha los proyectos para aumentar los gastos en defensa, porque se nos había olvidado que Putin está en guerra en la frontera este de la Unión Europea. Carlos, nosotros los europeos solos no lo vamos a hacer, así que a la fuerza ahorcan, con todas sus excentricidades, por no decir sandeces. Ojalá Donald Trump nos empuje a ponernos las pilas, a que la Unión Europea espabilemos. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta misma tarde. Oigan, pues aquí hemos juntado, no sin esfuerzo, en una misma mesa, nada menos que Ángela Martialay, Abieto Rubido y Salvador Sostres. A ver eso quién se lo da. Ahora mismo en el panorama mediático mundial.
Es que aquí mundial. Lo difícil es sentar a Sostres.
No, pero yo estoy de pie.
No se sienta.
Yo, bueno, ante mis exdirectores siempre estoy de pie.
Y entonces, Salvador, tú que a ti Trump, hay algunas cosas de Trump que te hacen gracia. La última, esto de hacer verano azul en el...
Bueno, esto es una parodia, pero a ver una cosa. ¿Cuál es la alternativa? Porque claro, aquí todo el mundo ridiculiza todo.
Los dos estados.
Sí, pero una cosa, los dos estados no tienen que ver con Gaza.
Las conclusiones de... Sí, sí, hombre, sí, sin Gaza el Estado palestino es imposible.
Espera un momento. O sea, el pueblo palestino, que hay que diferenciar el pueblo palestino de Hamas, esto es importante, el pueblo palestino puesto en Gaza no funciona y no va a funcionar. No funciona y no va a funcionar. Es imposible. Lo hemos intentado de todas maneras posibles. Han tenido toda clase de infraestructuras pagadas y repagadas por Israel y no han querido esto. Jamás quiere controlar al pueblo de Gaza, quiere usarlo de carnaza en su guerra de banda terrorista y no hay manera, lo hemos probado muchas veces. Entonces, la idea de buscar un territorio en Egipto, Egipto puede ofrecer este territorio para realojar al pueblo de Gaza, hacer allí unas infraestructuras que sean condiciones de vida dignas y más que dignas para un pueblo que ha sido utilizado y que ha sido vilipendiado por su propio grupo terrorista, a mí esto no me parece descabellado, y sobre todo porque la alternativa no ha funcionado. Y cuando Gaza y cuando Trump dice que puede convertir Gaza en un paraíso o en un lugar de ocio sin conflicto, A mí esto, si hacemos la parodia con el verano azul o con Marinador, que no tiene nada de parodiable Marinador, pero quiero decir, si hacemos las comparaciones de estas, pues a mí no me parece, no, entonces me parece una tontería como a todo el mundo. Pero la idea es imaginativa, tiene algo de buscar la solución al conflicto, y estoy seguro que no acabará lejos de aquí, y todas estas críticas al final tendrán que enfrentarse al hecho de que la situación ha mejorado, igual que por mucho que se diga a Trump, al final Colombia ha aceptado lo que tenía que aceptar, México ha aceptado lo que tenía que aceptar y Canadá ha aceptado lo que tenía que aceptar, y entonces la cosa de los aranceles de Trump y esta cosa que se le acusa de ir con el mamporro encima de la mesa, al final esto será grosero o no lo será, pero ha funcionado.
A ver, y Vieito, Ángela, ustedes sois comprensivos como Salvador, ¿vislumbráis al fondo de quitándole las exageraciones un plan razonable?
Bueno, yo creo que en estas cuestiones internacionales y en concreto en esta, muy en concreto, efectivamente todo lo que sea imaginativo y ambicioso viene bien, porque llevamos años, pero años, estamos hablando, toda mi vida periodística me he ocupado en los distintos medios en los que trabajé, cuando hacíamos las reuniones de planificación siempre estaba el tema palestino. Yo recuerdo en una ocasión, en uno de los periódicos, dije, mira, contármelo cuando esté arreglado. Pero nunca ha estado arreglado. La OLP fue un pozo de corrupción brutal. En eso estoy de acuerdo con Sostres, que el pueblo palestino ha sido víctima de sus dirigentes, como probablemente pocos en el mundo. La OLP primero, y jamás, la OLP era básicamente corrupción, y jamás pues es un grupo que tiene un fanatismo que le lleva únicamente a pensar que puede utilizar a la población palestina para su fin, que es acabar y erradicar de la faz de la tierra al pueblo judío. Bueno, pues eso no va a ser posible. Y lo que ocurre es que a mí lo del asentamiento en Egipto es que me suena ya algo demasiado...
¿Y a los egipcios?
Yo lo que peor. Sí creo es que evidentemente habrá que buscar una fórmula, tendrán que colaborar de nuevo el Estado de Israel, tendrá que colaborar la comunidad internacional, que no ha hecho otra cosa a lo largo de la historia, que darles miles de millones a los palestinos, que no sabemos dónde fueron, con todo el dinero que la comunidad internacional, a través de distintos organismos, pero los propios grandes estados, etcétera, etcétera, han dado a este pueblo, tenía que estar allí, no la Riviera, sino que, vamos, tenía que estar allí uno de los paraísos del turismo mundial. Pero, efectivamente, ese dinero ha desaparecido y el pueblo palestino es la gran víctima, insisto, de sus dirigentes, porque yo creo que Israel sí está dispuesta a tener una convivencia pacífica siempre que los palestinos estén dispuestos a que la convivencia sea eso, pacífica.
A ver, pues, Ángela. A mí me parece que la propuesta de Trump tiene un punto que no se puede quitar de frivolidad después de las imágenes que hemos visto en los últimos meses y en el último año con la mayor atrocidad y la cara peor de la guerra en Gaza. Me parece que es una propuesta que va contra el derecho internacional, porque no se puede de forma forzosa sacar a 2 millones de gazatíes de su territorio. Ayer lo dijo la ONU, que cualquier desplazamiento masivo de población está prohibido en el derecho internacional. Y me parece que es una primera idea quizás de Donald Trump para, no creo que en Gaza se acabe convirtiendo en un resort, pero sí creo que se le van a dar plenos poderes a Netanyahu para poder quedarse con la franja y para poder sacar de allí a los gazatíes. Y me parece que no sé si esa, después de verdad, es cierto que es un conflicto eterno, si esa es la solución final a la que se va a llegar.
Cuando se menciona a la ONU como fuente de legitimidad, se me ponen los pelos de punta. Y yo supongo, Ángela, que cuando tú dices que
se menciona a la ONU y se pone de ejemplo, como si fuese igual una guerra comercial, subir unos aranceles, que sacar a 2 millones de personas de un territorio, a mí también se me pone los
sacar,
pelos de punta.
No sacar, es que a ti, y yo tengo la sensación que a ti te preocupa más quedar bien con tus con tus apriorismos, que la vida de estas dos millones de personas, esta vida de las dos millones de personas, no te preocupa, porque si no, no dirías que sacar, no te preocupa en absoluto, porque si no, no dirías que es sacar a estas personas de allí. Dos millones de personas,
no se quieren ir de la franja,
van
a morir. En cuanto han podido, han vuelto.
A morir allí.
¿Por qué sabes tú que se quieren ir?
Van a morir allí. Pero tú no lo ves, no lo ves. Jamás acaba de reclutar a 15.000.
Que tienen que morir.
No
pueden vivir en Gaza.
Jamás acaba de reclutar a otros 15.000 terroristas para su causa. Cuando Vieito dice los palestinos han recibido la mayor cantidad de dinero en la historia, ¿dónde te crees que va este dinero, Ángela? Se va a Hamas para patrocinar estos ejércitos de personas sin formación, porque no han podido formarse, porque jamás no ha querido, a estas personas que no tienen otra esperanza que la de convertirse en soldados, en mártires y en cualquier atrocidad que se te pueda imaginar.
Pero una cosa no quita la otra.
Sí, claro, sí, jamás es una organización terrorista, porque jamás
está instalada en Gaza. Claro que no, claro que no. Y por eso hay que buscarles una solución. Pero en Gaza no la van a encontrar, porque Gaza es un territorio controlado por Hamas. Gaza es imposible que jamás no controle aquello. Y cuando los propios palestinos se buscan maneras alternativas a jamás, quiero decir, de tener agua, de tener alimentos, de tener medicamentos, los propios terroristas de jamás les ejecutan, porque jamás quiere tener el monopolio de cuantos recursos haya en Gaza. Y entonces cuando los propios palestinos dicen, no puede ser, no somos jamás, cuando ellos mismos los dicen, y lo dicen y se organizan, jamás los ejecuta.
Salvador, pero
entonces,
no me vas a convencer.
Entonces,
una cosa es acabar
diciendo
con jamás y otra cosa es convertir Gaza en un resort.
Que no
es lo mismo.
No, es que claro que es lo mismo, porque tú
no
tienes que buscar una solución
y no
en
vamos
Gaza.
Vamos a llegar a un acuerdo.
Bueno, no sé si tú vas a llegar a un acuerdo o no, pero desde luego, el pueblo palestino, el Estado de Israel y Estados Unidos van a llegar a un acuerdo en que estoy convencido en que hay otros emplazamientos, y yo creo que con Egipto se va a poder pactar para que en unas plazas, en un del desierto del Sinaí, se puedan instalar allí con una infraestructura, insisto, que les permita vivir decentemente la vida de estas dos millones de personas. Claro que quieren, porque es que la alternativa es morirse. Y claro que de momento, como no tienen nada más, claro que vuelven a Gaza, porque no tienen nada más, no tienen dónde ir, porque al pueblo palestino les ha masacrado Hamas, pero también sus vecinos árabes. Es decir, el árabe más libre y que ha vivido mejor de aquella zona, el palestino más libre y que ha vivido mejor de aquella zona, es el palestino que ha podido ir, trabajar y lo que sea en Israel. No nos olvidemos esto, y no nos olvidemos también que cuando tú le niegas a un país el derecho a defenderse, le niegas el derecho a existir. Y cuando Ángel hacía mención a estas atrocidades que hemos visto, que las hemos visto en Gaza en los últimos meses, tiene que recordar que era un Estado democrático luchando, o sea, teniendo una batalla contra una banda terrorista. Y entonces tú imagínate, Ángela, que algún día nos hubieran dicho a nosotros que en el País Vasco se veían atrocidades y hubiesen puesto en plano de igualdad a España y a ETA. A ti no te habría gustado.
Pero hasta bueno, la esto yo hay soy como reglas Vieito. Del juego están determinadas por el derecho
llamadme
internacional.
Llamadme
cuando esté arreglado.
Cuando sí. Esté arreglado me llamáis y me lo... Y me
llevan,
lo
llevan muchos años.
Desde el sí. 48, exactamente. Bueno, y antes también había su qué, ¿eh? Sí. Antes del 48. El hermano de Sánchez, fiscal general del Estado. Situación en tribunales. Al juez Peinado le ha venido un revés, pues por una falta a lo mejor de pericia técnico-jurídica, y la audiencia ha desestimado el volcado del teléfono del señor Barrabés, porque sí, bueno, en fin, pues las cosas estas de garantistas de la justicia, que a mí me parece muy bien, por otra parte. Hazme una crónica general de la situación, Ángela.
Pues mira, lo de Peinado, la anulación del volcado de los teléfonos es lo lógico después de que la Audiencia Provincial anulara en un auto muy duro contra el juez la entrada de registro que se practicó a Barrabés. Ahí ya no se puede utilizar nada del material que se incautó para la investigación. ¿Y qué ha hecho entonces el juez? Pues ha tratado de abrir otra línea de investigación con el tráfico de influencias cuando ha imputado a la asesora de Moncloa. En el tema del fiscal general, que ayer tuvimos el acta completo de su declaración, a mí me parece muy revelador, porque aunque García Ortiz solo quiso responder a su defensa, que la representa la abogacía del Estado, sí que dio idea de la concepción que tiene el fiscal general de su cargo. Me llamó mucho la atención cómo define a un ciudadano particular para decir que el novio de Ayuso tenía una trascendencia pública y que la fiscalía ya había dado información de acuerdos y de denuncias que se habían presentado contra Ancelotti y contra Xavi Alonso y contra otros futbolistas, cuando Alberto González Amador, la gente no sabía quién era antes de que se produjese la filtración que está investigando el Tribunal Supremo. Me llamó también mucho la atención cómo justificó esa premura en sacar una nota de prensa y contar todo, porque dijo que es que la opinión se genera en las tertulias por la mañana, en las tertulias de radio, de televisión. O sea, el fiscal general del Estado está preocupado en las opiniones que generamos los periodistas en las tertulias. Yo no sabía que eso era su función constitucional. Y luego, pues lo del hermano de Sánchez, es evidente que la juez, pese a que la investigación en cierto modo sí que se ha desinflado, porque la vía del enriquecimiento patrimonial de momento ha quedado desechada, no lo hubo como tal, sí que continúa investigando si estamos ante un caso de nepotismo. Y los últimos autos dictados por la juez de Badajoz dejan claro que ve indicios de que se creó una plaza de trabajo ad hoc para él, y que de las explicaciones que dio este señor cuando fue a declarar como imputado, pues fueron muy poco convincentes, con lo cual yo creo que es un intento también de bajar el foco, de tratar de apagar ahí con su dimisión.
¿Y tú crees que esto, cómo prosigue el cuento, Vieito?
Bueno, a mí me parece, en primer lugar, que las declaraciones de García Ortiz, que conocimos ayer, hombre, yo creo que lo acercan un poquito más ya a ser procesado. La verdad, aparte de la chulería que demostró, a mí me parece que si un Estado, hablábamos antes de un Estado de una justicia garantista como es la española, y de un Estado de Derecho y democrático que debe garantizar la igualdad de defensa de todos los ciudadanos, y la pareja, el señor García Amador de Díaz Ayuso, que además está sufriendo todo esto por ser pareja de Díaz Ayuso, porque como él hay más de 30.000 personas en este momento negociando situaciones fiscales con la administración, y no trascendió nunca ni fue utilizado mediáticamente. Los casos de Ancelotti y de Xavi Alonso no tienen la relevancia, tienen una relevancia social pública de conocimiento, que además hay jurisprudencia al respecto del propio constitucional sobre cuando eres una persona de gran conocimiento y relevancia pública a cuando eres un particular, y García Amador era un particular. Lo único que se ha utilizado es clarísimamente para ir contra Díaz Ayuso. Es decir, que se puso en marcha toda una operación desde la Moncloa, porque todo apunta a que esto empezó en la Moncloa, para ir contra una rival que está siendo muy dura de pelar por parte de Sánchez, y que además es pues probablemente el enemigo más duro que tiene en este momento el socialismo, con una mayoría absoluta aplastante como la que tuvo en las últimas elecciones, y con una comunidad que es así, va como un tiro, que es la Comunidad de Madrid, que insisto, hay que arrasar como sea. Y se ha encontrado este punto. Es cierto, y además lo decía Díaz Ayuso, primero fueron a por mi padre, que el pobre tenía Alzheimer, fueron a por mi hermano, fueron, pues en fin, el afán del Partido Socialista y del sanchismo en concreto por ir contra Díaz Ayuso, pues tiene el hecho de que ha implicado al propio fiscal general. Y termino ya diciendo, pues yo creo que el fiscal general va a acabar procesado, va a acabar en el banquillo, y con toda seguridad va a acabar condenado. Y como nos está escuchando ahora mismo, pues que ponga las barbas a remojar.
¿Y cree eso, Salvador?
Sí, y además estoy de acuerdo con tanto con Ángela como con Vieito, pero me ha interesado mucho esta última parte de lo que ha dicho Vieito, porque es la clave. Es decir, Pedro Sánchez ha encontrado el punto en que no puede. Esto es el valor, digamos, político de todo esto. Es que el fiscal general va a acabar imputado, va a acabar condenado, y por lo tanto quien va a acabar en la partida política perdiendo este partido va a ser Pedro Sánchez. ¿Y contra quién lo va a perder? Como ha dicho Vieito, contra su rival más duro e inexpugnable, que es Isabel Díaz Ayuso. Entonces, para mí, y aquí con Vieito ya seguramente no estaremos del todo de acuerdo, para mí el rival a presentar para ganar a Sánchez es Díaz Ayuso, con una persona que sea tan o más dura que él y que se maneje tan o mejor, tan bien o mejor en los subfondos, porque para hay que tener una naturaleza especial para poder hacer, para poder aguantar como ha aguantado Isabel Díaz Ayuso en esta batalla del fango. Hay que saber desenvolverse también en el fango, y Isabel Ayuso ha demostrado que puede hacer esta guerra, que está en condiciones no solo de aguantar el tirón, sino que además, como dice Vieito, de ganarlo, porque el fiscal va camino de la imputación y camino de la condena. Con lo cual, esto, el PP, yo creo que en algún momento debería reflexionar sobre lo que pasa.
Yo creo que el PP no está en esa...
No, en absoluto lo está. En absoluto lo está, y piensa una cosa. 4 años más de Sánchez, a partir del 27 o de cuando sea que se convoquen elecciones, yo no sé si es una medicina que sea muy amable de pasar.
Yo creo que hay una corriente de fondo muy importante en la sociedad española que no le va a permitir a Sánchez, salvo que haga una tropelía, que entonces ya sería el colmo. Yo no veo a Sánchez repitiendo, aunque él diga lo que diga, que ya sabemos que es muy bravucón, etcétera, etcétera. Pero yo creo que hay una corriente de fondo en la sociedad española muy, muy, muy fuerte que no va a permitir que Sánchez siga siendo presidente.
Y luego yo creo que del caso del fiscal general, aunque ahora hay varios casos de corrupción que son graves, a mí me parece que es el que refleja mejor el deterioro institucional que estamos viviendo. Porque tener a un fiscal general preocupado por los relatos políticos, mostrándolo claramente en su declaración en el Tribunal Supremo, arremetiendo contra subordinados para salvarse él en esa huida hacia adelante...
No contestando al juez.
Mintiendo descabelladamente en algunas cuestiones que son comprobables. A una teniente fiscal del Tribunal Supremo, es decir, el número uno de la carrera, renunciando a ejercer la acusación pública y haciendo una férrea defensa del fiscal general de su jefe como si fuese un abogado ad hoc. A mí me parece que el destrozo institucional es tan grande... O sea, el daño ya está hecho. El próximo que venga, porque García Ortiz tendrá que irse antes o después, le va a costar mucho, de verdad, poder volver a recuperar el prestigio de la Fiscalía. Porque lo que se está haciendo, porque a Sánchez, si se le empieza a deshacer el puzzle, gracias, tiene un problema. Pero por esa huida hacia adelante de prestarse a seguir al servicio del gobierno, el destrozo que se está haciendo a la Fiscalía va a ser muy difícil de recomponer.
Bueno, pues chicos, ahora hablamos del problema de la vivienda en España, que es, dicen los españoles, bueno, dice el CIS que dicen los españoles que es el primer problema, bueno, y es verosímil que lo sea, porque... conseguir una, si hay 300.000 familias que quieren una vivienda y solo se construyen 90.000, pues hay 210.000 que, bueno, y eso encarece el mercado. Las viviendas están, fíjate, Barcelona es imposible, Málaga imposible, Valencia imposible, Madrid ya no hablemos, un alquiler de una habitación en Madrid le cuesta a un estudiante, una habitación, 600 euros.
Pero Bilbao igual, la Coruña igual.
100.000 pesetas, siempre, sí, para que, en fin, lo que más antiguo es lo tengamos bien claro. Sí. Una habitación. Y a ver si llegamos a liberalizar. El PP presentó un plan, ha presentado un plan, que no le van a hacer ni puñetero caso, el gobierno, pero para liberalizar suelo, la construcción de vivienda, que la única manera es equilibrar oferta y demanda. Me da a mí la solución y darle garantía a los propietarios. No sé si pensáis que hay otra solución más mágica por ahí, Salvador.
No. O sea, primero, garantías a los propietarios de que puedan alquilar y que no vayan a ser ocupados y que los ocupas no se puedan quedar, etcétera. Y también otra cuestión, que es verdad que hay que construir más vivienda pública, pero también es verdad que esta vivienda pública...
Pública y privada.
Sí, exactamente. Pero hay que mantenerla como pública. O sea, lo que no puede ser es que luego la gente se la pueda vender con límites, pero como si ya fuera suya. Y otra cosa, los bares y los restaurantes están llenos. Nuestros padres y abuelos que compraron los pisos donde vivimos, o donde algunos vivimos, no iban a cine, no iban a teatro, se sacrificaban y compraban una pizza. También ha cambiado el estilo de vida. Ahora gastamos en otras cosas y luego cuando no nos alcanza para el piso decimos que es fascista. Oye, también hay que mirar el estilo de vida que tenemos nosotros, súper simpático, de ir cada fin de semana a París o de ir cada fin de semana no sé dónde, no digo París, digo donde sea,
sí, no, y de
vacaciones.
Que el piso esté sí, en la Plaza Cataluña.
Pero,
sí.
Pero faltan políticas por
totalmente
parte
de acuerdo.
Sí, de los distintos que la cultura del ahorro no está de moda, es cierto, sí, eso no, que dice Salvador. No. La cultura del ahorro ha decaído. También es cierto que nuestros padres compraban viviendas con una hipoteca 10 años vista, no a 35.
Exactamente.
Y teniendo que tener una fortuna para poder dar la entrada para un piso.
Y los tipos de interés eran altísimos. Pero yo querría decir una cosa. El estado del bienestar, que tanto invoca la izquierda, tiene 5 pilares, que son la salud, la educación, las pensiones, la seguridad física de la calle y la vivienda. Son los 5 pilares del estado del bienestar. Hay un estudio de José Ramón Riera que se va a dar a conocer ahora de los 20 últimos años en qué se ha gastado el dinero público, el dinero nuestro que damos con los impuestos, y ha crecido el gasto público un 200% y a la vivienda no se la ha destinado, a la vivienda pública, a iniciativas de lo que puede ser no solo construir viviendas, sino liberalizar suelo, hacer grandes acciones que permitan construir, como se hizo en la época de Aznar, que se liberalizaba el suelo con una facilidad notable. No se le dedicó ni el 30% de todo ese 200% que ha crecido el gasto público. Es curioso porque el gasto de con que han gastado nuestro dinero, la mayor partida ha sido en lo que se llama gasto político, pero no en lo que de verdad soluciona problemas.
Ahora, chicos, vamos a hablar de estas cosas. Me alegro mucho de saludaros. Soy un gran seguidor de los tres.
Pues aquí estamos.
No defraudáis nunca. Hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós.
Adiós, adiós. Adiós, adiós.
Ahora hablamos de O2.
En este mundo con tantas preocupaciones, oye, es importante desconectar. Para eso está O2, la compañía de fibra y móvil que no molesta, da tranquilidad y cuida cada detalle para que todo funcione a la perfección. Visita o2online.es o llama al 1551. Llama, verás qué bien.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es... también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Recuerdas el sabor auténtico y natural de los tomates de antaño? Prueba los tomates Cherokee, con su inconfundible color verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Sabes qué pasa cuando se anuncia un invierno suave pero ya vas por el quinto tren de borrascas y se avecina una ola de frío polar que podría congelar hasta a la mismísima Filomena? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
¡Hola, Elena! ¡Soy Cupido!
¡Cupido, hola! ¿Vienes a presentarme al amor de mi vida?
Mejor, vengo a darle amor a tus ilusiones. Este 14 de febrero, dale amor a tus ilusiones con el cuponazo de San Valentín de la 11. Porque puedes ganar hasta 6 millones de euros. Y si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir fantásticos premios para disfrutar y un gran viaje donde tú quieras. Cuponazo de San Valentín de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Este mes, muévete con Yamóvil. Tenemos una gran variedad de coches seminuevos para que elijas el que más se adapte a tus necesidades. Además, este mes te ofrecemos grandes descuentos en cientos de coches. ¿A qué esperas? Ven a conocer nuestros coches seminuevos y llévate el tuyo en el acto. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
¿No tienes tiempo de cocinar y quieres comer sano? Con GES Gourmet tendrás comidas deliciosas y caseras listas para disfrutar en casa. Nuestros menús son elaborados con ingredientes frescos y recetas tradicionales para cuidar tu salud sin renunciar al sabor. Menús envasados, calentar y listo. Servicio en toda la Comunidad de Madrid. Infórmate en gesgourmet.com.
Kairos HR, la plataforma de fichaje laboral 100% cloud para recursos humanos más completa y versátil del mercado. Integra con todos los softwares de nóminas y dispone de todos los sistemas posibles de fichaje. Gestiona turnos, vacaciones y absentismos y digitalízate con el menor esfuerzo y coste. Más info en kairoshr.es.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Necesito unificar todos mis préstamos, pero ¿con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
Llega ahora más la número uno en ahorro, Lady Chollo.
Molomazo. Y te bajo los precios con esto temazo.
Aquí está la jefaza, aquí todos los precios bajan. Conmigo llenas la cesta con ofertas como esta.
Pieza de lubina de ración de 400 gramos por 4,50 euros la pieza.
Lady Chollo es lo más en ahorra más.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a coger tu entrada del Mutua Madrid Open.